Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos. Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy regreso a los entrenamientos del Racing. Hay que pasar página de la derrota ante el Almería y pensar ya en el partido del domingo a las 6:30, horario unificado en todos los partidos en los que se juegan algo. También para la última jornada, para el Racing Granada en el Sardinero, domingo 6:30, el 1 de junio. Pensar en ese partido, porque es verdad que todo el mundo está muy pesimista, pero ganas al Eldense y estás en los playoffs. Cambia el chip y cambia todo. Así que calma y tranquilidad. Hoy, además, después del entrenamiento, hablaba Marco Sangalli, uno de los veteranos del vestuario, 33 años, muchas temporadas en segunda, y siempre da gusto escucharle. Además, es un hombre que le gusta estudiar el fútbol, y nos contaba que ha visto otras dos veces el partido de Almería, a ver qué conclusiones ha sacado y a ver si el equipo, sus compañeros también han aprendido. Vamos a charlar también con el entrenador Rubén Garabaya, el entrenador del Blendio Sinfín. Se la juega el equipo santandereano de balonmano este fin de semana en Ciudad Real, fase de ascenso a la Liga Sobal. Quiere retornar el Sinfín a la máxima categoría del balonmano español. Y nos vamos a acercar a Laredo. Este sábado se disputa allí una nueva edición de los 10 kilómetros de la Villa Pejina, la prueba de atletismo más importante que tenemos en Cantabria. 4.000 inscritos, el máximo que tienen fijado, y sobre todo la cantidad de olímpicos y atletas de nivel internacional que participan en ella. Así que rápidamente, un consejo y arrancamos ya el programa.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y cumpleaños feliz de rock and roll para José Alberto. El regreso al trabajo en la Albericia estaba marcado por ese cumpleaños, por ese aniversario del técnico betense. José Alberto hace 43 años. Aparenta igual alguno más, le hemos vacilado alguna vez con esta cuestión, pero no, hace 43, además ahora está fino desde que se puso ahí en manos del nutricionista Juan Carlos Llamas, y lo que va a hacer, además de 43 años esta semana, son 110 partidos dirigiendo al equipo santanderino, ya en el top 5 de entrenadores, con partidos dirigidos en, pues bueno, en este club. Y ojalá que esta temporada además acabe todo bien, porque es cierto que hay ese ambiente de pesimismo después de la derrota ante Almería, pero es que todo puede cambiar con un simple partido, ¿no? Con una victoria allí en el nuevo Pepico Amat ante el Eldense de Oltra, que tuvo un paso breve el entrenador valenciano por el banquillo racinguista sin demasiado éxito, puede cambiar todo. Así que así hay que tomárselo, y es lo que contaba pues Marco Sangalli, el donostiarra, 33 años, muchísima experiencia en el mundo del fútbol, y contaba, pues sí, que están muy dolidos, pero que tampoco hay tiempo para lamentaciones, y lo que tienen que hacer es centrarse ya en ese partido con urgencia.
Pues lógicamente dolidos después de la derrota del otro día, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo más para lamentarnos, y bueno, tenemos un partido vital el domingo en Elda, entonces pues bueno, queremos estar concienciados, trabajar y ya te digo, pues con ganas, ¿no? De afrontar este final de temporada, de intentar pues meternos donde tenemos que meternos, y ya te digo, creo que bueno, al final duelen las derrotas, pero es que tampoco hay mucho tiempo para lamentarse.
No hay tiempo, y es lo mejor que puede hacer el equipo, resetear, pasar página. Va a ser un partido también el del domingo de estos de transistor que se decía antiguamente, porque estamos muy pendientes de lo que ocurra en el Granada-Castellón. Si el conjunto nazarí no consigue ganar al Castellón, el Racing también tendría asegurado ahí el playoff. Y el Dense pues también va a estar muy pendiente de lo que haga Zaragoza ante el Deportivo de La Coruña en la Romareda, porque el Dense necesita ganar para seguir teniendo alguna opción para la última jornada, pero depende también de que pinche el Zaragoza, que le saca 4 puntos al equipo de Oltra, del conjunto alicantino. Es verdad que todo parece dramático, una tragedia griega después de la derrota ante el Almería, pero lo decía también Marco Sangalli, es que seguimos ahí. Pues ese triunfo, pues puede cambiarlo todo. Y luego ya los playoffs, pues sí, podemos pensar que el equipo no está bien porque lleva muchos meses pues sin estar a su mejor nivel, pero eso es una lotería, así que no hay que tirar la temporada por la borda, ni mucho menos, ni autoflagelarse, ni pensar nada extraño, esto de que si no quieren subir, que si no... Lo decía Marcos Angeli, hay que seguir y es que estamos ahí.
Hombre, las derrotas nunca son sencillas, ¿no? Pero ya te digo, creo que nos queda este pues tramo final de temporada, ¿no? Llevamos lógicamente la segunda división, es una temporada larga, pero bueno, es que estamos ahí y también creo que está en nuestra mano, ¿no? Entonces tenemos que intentarlo hasta el final. Somos conscientes de que es una oportunidad para el club, para la afición, para los jugadores muy importante y ya te digo, yo creo que tenemos que estar concienciados y mentalizados de poner todo nuestro empeño hasta el final.
Contaba Marcos Angeli que había visto otras dos veces ese partido ante la Almería para sacar sus análisis y sus conclusiones. Y es verdad que el Racing parecía como que juega bien, lo analizábamos aquí el lunes con nuestros tres entrenadores, pero lo que es el control del partido, ser competitivos, pues no estuvieron en ningún momento. Y ojo, que el Eldense va a hacer un poco lo que hizo la Almería, de encerrarse atrás y buscar el juego directo, pases largos, buscando el espacio detrás de la espalda de la defensa racinguista. Y es un sistema que hace muchísimo daño a este Racing, que parece que juega bien, pero eso no sirve. Pero es muy difícil lo que intenta hacer arriba y atrás deja demasiados espacios, concede demasiado. Esta es la conclusión que sacaba Marcos Angeli.
Alguna vez lo he comentado, ¿no? Que tú estás dentro del terreno del juego y tienes una sensación, una perspectiva diferente a lo que puedes ver luego desde fuera, ¿no? Y yo pues acaso vi el partido un par de veces más repetidas y bueno, pues sinceramente creo que bueno, que seguramente somos un equipo que en ciertos momentos juguemos bien, que seamos capaces de juntar pases, que tengamos situaciones, pero creo que hay veces que igual nos está faltando pues, saber controlar el partido, ¿no? A veces igual podemos confundir entre jugar bien y tener el partido controlado y creo que bueno, pues el otro día igual nos faltó tener el partido controlado, ¿no? Porque ellos, cada situación en la cual nosotros no éramos capaces de... Tuvimos, yo creo, buenas situaciones de enfrentarnos a última línea suya, con gente llegando por fuera, con gente por dentro, pero bueno, ciertas situaciones pues no fuimos capaces de encontrar ese último pase y bueno, ellos pues son un equipo que te penaliza mucho, ¿no? En las transiciones, ¿no? Y bueno, es verdad que tienen jugadores de mucha calidad, nos consiguieron transitar bien y ya te digo, pues bueno, ya te digo, creo que es una cuestión también a veces de bueno, de saber mejor controlar los partidos, en ese punto pues igual ser un poco más competitivos, más concienciados y ya te digo, a ver si de aquí al final lo conseguimos porque creo que va a ser importante para llevar esas victorias.
Desgraciadamente en este momento de la temporada al Racing le ha tocado disputar dos partidos consecutivos a domicilio con todo lo que esto implica y además, bueno, dos partidos muy diferentes en el sentido que Almería es el gran transatlántico de segunda en cuanto a presupuesto y el Dense pues es más modesto, pero bueno, los dos encuentros van a tener sus similitudes, ¿no? Lo que hablábamos también, ambos son equipos de esperar, ¿no? A este Racing, que es como le puedes hacer mucho daño, pero va a ser una auténtica lucha a muerte sobre el rival. Esto contaba Marcos Angeli.
Es la categoría propia. Al final te enfrentas el otro día a la Almería, que es un rival que creo que tiene un valor de plantilla superior a equipos de primera. Y esta semana pues juegas contra el Eldense, que es un rival que está sufriendo, pero bueno, desde que cambió de entrenador yo creo que están haciendo un buen papel en un campo allí quizá más pequeño, con una superficie diferente, pero es que eso es un partido de la categoría. Y es que aquí hay que jugar todos los partidos. Entonces, yo creo que hay que ponerse el mono de trabajo tanto para el otro día como para este. Entonces, no sé, yo concienciarse de lo que nos vamos a encontrar allí, ellos luchan por sobrevivir, que al final pues es algo que a mí me ha tocado alguna vez y siempre te da un plus, pero nosotros luchamos también por sobrevivir también, ¿no? Porque joder, volver al Racing a primera creo que sería algo histórico y sería algo pues que igual muchos de nosotros de aquí no volvemos a vivirlo. Entonces, ya te digo, creo que a nivel de mentalidad y de motivación tiene que ser máximo y el partido que nos toque tenemos que afrontarlo con las máximas garantías posibles.
184 entradas han vendido las taquillas del Sardinero para ese partido en Elda, en Alicante. Otro viaje tremendo de autobús para los seguidores. Y para ellos también tenía un mensaje el futbolista donostiarra.
No sé, la noche después en el hotel y es que la gente está un día también, ¿no? Pero bueno, al final el otro día después de Almería a mí, pues joder, se me queda un poco también al masura, ¿no? De ver a gente que se ha pegado ahí 1000 kilómetros con toda la ilusión que tiene y es normal, ¿eh? O sea, yo entiendo al final que la gente pueda cabrearse, pueda enfadarse porque bueno, todos somos aficionados de un equipo de fútbol y pues cuando pierde nuestro equipo, cuando tiene una mala racha, pues al final se lleva de esa manera, ¿no? Pero bueno, nosotros como jugadores creo que ya te digo, más que las palabras, los que necesitamos ahora son hechos y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Puedes fracasar en el intento. Ahora, creo que por el bien de todos y creo que por nuestra conciencia, pues tenemos que dejárnoslo todo aquí al final e intentar lograr el objetivo.
Máxima concentración en ese partido del domingo ante el Eldense a las 6:30. Por cierto, que hemos comentado antes en el informativo que estaba previsto que Unai Vencedor e Íñigo Vicente, los dos futbolistas del Racing, estuviesen esta tarde en Villarreal. Desde el club dicen que no tenían constancia de ese anuncio que hizo el centro comercial y que no lo tenían programado ni previsto. Pero bueno, había llamado la atención. Tampoco es una semana especialmente de celebraciones, sino para estar concentrados en el partido. Un alto y hablamos de balonmano.
Ana y su pareja de 30 años ahorrarán 12.000 euros al comprar su vivienda de segunda mano, gracias a la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria, de la que tú también te beneficias. Cantabros, lo nuestro es avanzar. Entérate en agenciacantabratributaria.es/reforma-fiscal. Gobierno de Cantabria.
Renueva tu hogar con Ventanas Arsán. Calidad, diseño y aislamiento perfecto con PVC Rehau o aluminio Eibo. Ventanas Arsán. Visita nuestra fábrica y exposición de Eras o nuestros puntos de venta en Cantabria. Ventanas Arsán. Mejoramos tu espacio.
Un apunte del Batco, bueno, dos en realidad. Ángel Fernández, de Astillero, ha sido seleccionado en el mejor 7 de la Liga Sobal como mejor extremo izquierdo y ha renovado Borja Lombilla, el reynosano, 33 años, el capitán del Batco. Le escuchamos.
Muy contento de seguir, con ganas de seguir participando de este proyecto tan ambicioso. Como cada año vamos consiguiendo nuevos hitos, pues con ganas de seguir logrando cosas positivas para el club y para la ciudad. A los chavales de la cantera del club y bueno, del resto de Cantabria y tal, nada, decirles que con esfuerzo todo llega, que lo importante es que disfruten del deporte, que se lo pasen bien y que bueno, que si de verdad quieren algo, que se esfuercen por ello y que al final pues los resultados llegan.
El Batco, que juega este domingo a las 6 ante la Naitasuna en el pabellón Vicente de Trueba, penúltima jornada de la Liga Sobal para intentar mantener ese cuarto puesto, y el Sinfín, que se juega en Ciudad Real la fase de ascenso a la Liga Sobal. La semifinal, 8:15, adelantábamos el horario ante el San Pablo Burgos. Saludamos al entrenador del Blendio Sin Fin, a Rubén Garavalla. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Llega el momento decisivo de la temporada, todo a un partido, esperemos que a dos, la final el domingo a las 12:30. ¿Cómo ves ese encuentro ante los burgaleses?
Bueno, seguro que va a estar muy igualado, como ha estado toda la competición. Y bueno, ya sabemos que un torneo de este formato, una Final Four, pues al final pueden ocurrir muchas cosas y es difícil saber lo que pasará, ¿no? Pero lo que estoy seguro de que pasará es que vamos a darlo todo, que vamos con la máxima ilusión y que la gente estará apoyándonos, seguro.
Curiosamente, la adaptación ya la tenéis, porque la última jornada de la fase regular fue allí en Ciudad Real, en el Quijote Arena. Yo no sé si sirve de algo, como entrenamiento, por lo menos.
Bueno, no especialmente. Sí que se da la posibilidad de que podamos encontrarnos en una hipotética final los dos equipos nuevamente, pero ahora mismo nosotros estamos centrados obviamente en el partido de la semifinal, que es contra un gran equipo como Burgos.
Curiosamente, el San Pablo Burgos ganó en la Albericia y vosotros les ganasteis allí en Burgos.
Sí, dos partidos muy igualados, los que bueno, se decidieron por detalles, y bueno, pues lo normal es que este sábado vuelva a ocurrir lo mismo.
Sí, está todo en un pañuelo. Quizás la otra semifinal que se va a jugar antes, el Caserío Ciudad Real contra el Puerto Sagunte, sobre el papel sea más favorito el equipo local, ¿no? Y sea menos igualada.
Sí, bueno, en este tipo de torneo es difícil saber, y bueno, pues Puerto Sagunte es un buen equipo que ha acabado la temporada mejor de lo que la empezó, mejorando su juego y progresando, y que lleva ya unas cuantas jornadas preparando esta fase de ascenso.
¿Dónde puede estar la clave del encuentro ante los burgaleses?
Bueno, seguramente las porterías sean decisivas y luego pues el minimizar los errores, ¿no? Yo creo que las pérdidas de balón, ahí estará un poquito el secreto.
Vosotros habéis ido la temporada de menos a más, ¿no? Y habéis acabado pues con bastante estabilidad de juego.
empezamos la temporada muy muy regulares, muy dubitativos, tardamos demasiado tiempo en hacernos a la categoría, en comprender la igualdad y la dureza que tiene la categoría, y en la que no puedes bajar ni un solo punto de competitividad en los partidos, porque lo pasas mal, ¿no? Y yo creo que lo comprendimos, afortunadamente yo creo que a tiempo, y yo creo que ahora estamos en un gran momento.
¿Cómo está el vestuario? Ayer habéis tenido recepción en el Ayuntamiento de Santander, viaje en autobús a Ciudad Real. ¿Cómo ves a los chicos?
Están muy motivados. Yo creo que tenemos, pues eso, muchas ganas, ¿no? Al final llevamos, creo que son 4 jornadas en las que ya estábamos clasificados para la fase de ascenso, y al final, pues con la mente siempre puesta en esa fase de ascenso durante todas estas semanas, hace que tengas muchas, muchas ganas de que llegue ya el momento y salir al campo y demostrar lo que vales.
¿Algún jugador de San Pablo Burgos al que haya que prestar especial atención?
Bueno, a todos en general, es un equipo bien trabajado desde el banquillo, con propuestas tácticas interesantes y que hay que trabajar, y bueno, la verdad es que todos en general tienen una primera línea con jugadores muy versátiles, que te hacen un poco de todo, que lanzan, que fintan, que te lanzan en proximidad o a distancia, bueno, y una gran defensa. La verdad es que es un equipo de la liga, probablemente de estos que ves que son completos y que no puedes destacar concretamente a un jugador.
Pues a ver si el Sinfín consigue ganar y jugar esa final el domingo. Muchísimas gracias, Rubén, mucha suerte.
Gracias, un abrazo.
En Cantabria combatimos la violencia sexual al lado de quienes la sufren. Centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual, Las Marzas. Siempre que lo necesites, llámanos al 942 21 41 41. Estamos contigo. Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Y este sábado por la tarde en Laredo tenemos los 10 kilómetros de la Villa Pejina, 22 ediciones ya. Sin duda el evento de atletismo más importante que vamos a celebrar en nuestra comunidad autónoma. Saludamos a su organizadora, Jonathan Flores. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
La que habéis liado una vez más. Normalmente esta cita de los 10 kilómetros de Laredo destaca por la calidad de los participantes con estrellas del atletismo a nivel mundial, pero este año además la cantidad, habéis cerrado ya hace tiempo las inscripciones en 4.000, que es el máximo de la cita, ¿no?
En 4.000, que es el máximo que hemos puesto este año, siempre había sido 3.000, y este año hemos potenciado mucho, bueno, seguimos manteniendo el nivel altísimo de atletas élite, pero hemos potenciado mucho lo que siempre hemos querido, el atletismo popular. El que venga a correr cualquier atleta de cualquier nivel y pueda estar junto con las estrellas mundiales. Se ha abierto esa primera carrera de las dos que hacemos a las 5 de la tarde, donde puede correr todo el que quiera, y es la prueba que ha crecido y en la que van a salir 2.750 corredores.
Este año las fechas de la carrera han cambiado un poquito por obras en una parte del circuito. Igual hay que ponerla ahora en mayo, porque madre mía, vaya éxito que habéis tenido, ¿no?
Pues miren, en principio se cambió por el tema de las obras. Laredo está dando un vuelco importante, está haciendo muchas cosas, entre ellas el asfaltado, en este caso fue de la zona de la salida, entonces la trasladamos a mayo, lo avisamos mucho antes de abrir inscripciones, y la respuesta de la gente ya en el momento que lo anunciamos, como que la gente prefería, todos los comentarios eran positivos, pero es que bueno, aparte que lo dijeron, es que se ha confirmado que sí, que la gente prefiere mayo, porque ha sido increíble. Hemos cerrado en 4.000 corredores hace tiempo y esto se hubiera puesto, según las estadísticas, en casi 6.000 si lo dejamos abierto.
O sea que para otras ediciones habéis tomado nota, ¿no?
Pues sí, luego estudiaremos junto al ayuntamiento y al alcalde, que está muy volcado en esta prueba, concejal de deportes, todos están muy ilusionados y sí, se puede valorar el hacerla en mayo de los años.
El 10K de Laredo se suele publicitar con el eslogan de la casa de los récords, tiene mucho que ver porque se consiguen marcas fantásticas, o el circuito más rápido del mundo. Ahí estáis en competencia con Valencia, nada menos, ¿no? Nada más que mirar la población, ¿no?, de uno y otro, estar ahí que te comparen es una pasada.
Sí, la verdad es que los circuitos son buenísimos. Yo estoy en Valencia, tengo muchas amistades con ellos y tiene un circuito muy bueno, y luego es Valencia, claro. Está claro. Ahora, proporcionalmente a cantidad de gente, allí corren 13.000 personas, aquí 4.000. En proporción, es mucho más esto, para un pueblo tan pequeño. Y el nivel, hay que decir que allí llevan a los mejores, como aquí también, pero aquí nos basamos siempre en 4, 5 o 6 atletas de nivel mundial. Ahí pueden llevar unos 50 o 60. Y el nivel de medio de marcas ahí es alucinante. O sea, son dos carreras muy buenas, con buenos circuitos y en poblaciones como Valencia o como Laredo, pues que son preciosas e invitan mucho al tema del correr, del corredor popular y el tema del turismo.
Sí, sí, hombre, no se puede competir con Valencia en ninguna circunstancia, ¿no? Por dinero, por población, por un montón de cosas. El circuito de Laredo es muy bonito, con muy pocas curvas, nivel del mar, tiene muchísimas ventajas.
Es un circuito con muchos atractivos. El principal para el corredor popular es que es totalmente plano, a nivel del mar y con curvas muy, muy abiertas. Las pocas curvas que hay son muy abiertas. Y luego el paraje, pues que es más paralelo al paseo marítimo, a la playa, y pues que es un caramelo, la verdad. Así está demostrado todos los años el aumento de afluencia que viene, tanto a correr como a ver la prueba.
Incluso, pues bueno, no sé si más adelante podéis subir de ese número de los 4.000, aunque para la organización pues sería una exigencia tremenda, ¿no? Meter más gente todavía.
Sí, de momento este año hemos subido 900 y pico personas más, casi 1.000, y vamos a ver, queremos... La fama que tiene Laredo también es de que está muy bien organizada, se trata muy bien al corredor, está muy personalizada. Entonces, pasar de ahí ya, pues igual ya le puedes dar el mismo trato, el que está personalizada la prueba con el corredor, que un corredor pueda hablar con cualquiera de la organización para cualquier cosa, que es una cosa, que esa cercanía que hemos tenido siempre y que se ha valorado mucho. Entonces, pasar de ahí, yo creo que 4.000 está bien. Estamos hablando que Laredo tiene 11.000 habitantes. Mm. Es más de una tercera parte de gente que va a venir, o sea que es una cosa, yo creo que alucinante.
Eso en cuanto a participantes, que luego hay mucha gente que va a verlo porque traéis atletas de talla mundial. Dos carreras a las 5 y a las 7, ¿no?
Eso es, a las 5 se ha podido inscribir desde el día que se iniciaron las inscripciones, 1 de diciembre. Corredores de todos los niveles, con lo cual hay corredores de 31 minutos, de 32 y de 1 hora 10. Y a las, que es donde corren, 2.750. Y en la otra, donde corren 1.250... hay que tener acreditado menos de 40 minutos. Entonces ya, pues piensa que, fíjate, que haces 38 minutos, que es correr una barbaridad, y vas a quedar más del 1.000 de la general. Es increíble.
Vamos con los participantes en la prueba femenina. Destaca especialmente la alemana Coco, Constant Klosterhafen, que pues bueno, es una atleta de primerísimo nivel mundial, una estrella de esas que a todo el mundo le gusta hacerse la foto con ella.
Efectivamente, el año pasado estuvo aquí, ganó a las atletas africanas que vinieron. Bueno, es una atleta de un nivel brutal. Ya ha querido venir a Laredo porque, bueno, este verano son los mundiales en Japón, en Tokio, de pista, y aquí quiere hacer la marca mínima. Entonces, lo que nos ha pedido ella, ha bajado mucho sus pretensiones económicas. Es una chica que se maneja por niveles muy altos, porque lo que dices tú es que es de lo mejor que hay a nivel mundial. Pero nos ha pedido una atleta que la lleve justo al ritmo que ella quiere para intentar esa marca mínima, ¿no? Estamos hablando que tiene que ir a 3.02, 3.03, correr en 30 minutos, 30 segundos para asegurarse la mínima para Japón este verano, y ha elegido nuestro circuito, porque sabe que aquí se corre. Ella vino el año pasado, ganó, sabe que es un circuito muy plano, y aparte de que le ponemos una atleta libre, va a estar rodeada de muchos atletas, porque normalmente a esos ritmos en cualquier carrera hay 4 o 5 corredores. Aquí va a haber 100 y pico. Entonces ella sabe que aquí va a estar muy protegida por atletas masculinos, pero de ese nivel, y ha elegido Laredo.
Y luego además, bueno, no va a faltar tampoco competencia, aunque estar al nivel de Coco ese es muy difícil, pero bueno, está por ejemplo Carla Gallardo, ¿no? Campeona de España.
Carla Gallardo me ha hecho mucha ilusión cuando nos llamaron hace mes y medio que quería venir. Es una chica que hace 2 meses ha sido campeona de España de 10 kilómetros, que viene muy fuerte, que ha sacrificado varias carreras por venir bien, bien, bien a Laredo. Lleva entrenando 1 mes y medio en Sierra Nevada, en la altitud, en el centro de alto rendimiento que tiene la Federación Española allí. Y viene muy ilusionada. El récord de España le tenemos nosotros en nuestro circuito con Pablo Herrero, año 2023. 31 minutos, 23 segundos. Es muy difícil, pero yo sé que Carla pasaría por él. Que lo vaya a conseguir o no, no lo sé, pero va a estar rozándolo y yo la veo que está muy fuerte.
Y luego, pues bueno, más atletas siempre de África, la keniata Manela Mitchell. El otro día nos contaba también Dolores Marco, la atleta de Santoña, que aunque no es su distancia, le hacía mucha ilusión participar en Laredo, o sea que hay mucho más nivel todavía.
Hay un nivel, a nivel femenino es increíble, o sea, vamos a ver, una atleta de nivel de categoría femenina que corre en 35.276, gana carreras todos los fines de semana. Dolores Marco, que es como una más de la familia, además la tenemos mucho cariño y tenemos mucha amistad, gana, ¿cuántas carreras gana al año? Montones de carreras. Ahora viene a ser campeona de España 50 kilómetros, pero carreras de 10 kilómetros gana muchas, muchas. En Laredo se mueve en la posición 35 a 45, corriendo en sus marcas, ¿eh? Para que veas el nivel que hay aquí. O sea, de ganar muchas carreras y hacer podium en prácticamente todas, y aquí corriendo mucho y sacrificándose y dándolo todo, porque es una tía muy competitiva, meterse entre las 40 primeras para ella es un éxito.
Y en categoría masculina, cuéntanos, también vemos unas cuantas leyendas a nivel internacional y gente importante que ha estado en las últimas Olimpiadas, por ejemplo.
Pues sí, por ejemplo, Yamal, un atleta sudanés, la verdad es que fue finalista olímpico, viene con muchas ganas, quiere acercarse a los 27 minutos, y luego tenemos un atleta europeo que dentro del mundo del atletismo, cuando salió a la noticia de que venía, el inglés Emily Caires, es un atleta inglés, campeón de Europa, que piensa que estas últimas Olimpiadas en la distancia de maratón, donde el nivel es altísimo y el 95% es de atletas africanos, quedó cuarto. O sea, quedó cuarto en las Olimpiadas de París este verano, con toda la legión africana. Es un atleta de un nivel brutal. Tiene 27 minutos, 23 segundos y también, mira, ha estado en Sierra Nevada, ha coincidido con Carla Gallardo, con los hermanos Ingrid Ibsen, están entrando todos allí y nos han dicho que está muy fuerte. Entonces, bajar de 27 no lo sé, pero que lo va a intentar, junto con el atleta sudanés y junto con otro atleta argelino, nacionalizado francés, y dos o tres más de ese nivel que van a salir, pues eso, a correr a sus niveles, a rozar los 27 minutos.
Entre los atletas mencionabas Yamal Ahmadji, que aparte de estar en los Juegos Olímpicos de París, pues también tiene una bonita historia, porque bueno, llegó a ser un refugiado, ¿no?
Es un refugiado israelí, o sea, él viene como israelí y viene ahí, vamos, es un atleta sudanés que se tuvo que ir de su país en circunstancias muy complicadas, y es una historia muy bonita. La verdad es que si pincháis el nombre en Google y sale toda su historia, que es una pasada, la verdad. Cómo se ha ido superando todos los problemas que ha tenido y ha pasado de ser un atleta que, bueno, que corría, qué tal, a ser una estrella mundial.
Tiene muchísimo mérito. Y luego está, pues bueno, toda la Armada Española, ¿no? Con Javi Guerra, Pablo Sánchez, un montón de, bueno, los mejores de Cantabria, ¿no? Como Ricardo Lanza, Pablo Sánchez.
Sí, la verdad es que hay un elenco de atletas nacionales, internacionales y regionales, que es que vienen todos a Laredo. Es un orgullo para nosotros como organizadores que todos elijan Laredo para correr, para hacer su mejor carrera del año, para hacer su mejor registro. Y por eso tenemos que cuidar mucho, mucho la prueba, no descuidarnos, no querer crecer demasiado y sin cabeza por meter más gente, porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cualquier corredor de cualquier nivel se sienta como en casa. Y el esfuerzo que hacemos todos es ese, que luego no saldrá todo a la perfección, que es complicado, pero por lo menos lo intentamos y trabajamos todo el año para ello.
Y tener también figuras anima mucho al popular, ¿no? También poder competir tan cerca, ¿no? De gente así o verlos después, pues es algo muy bonito.
Es muy bonito para el corredor popular, para la gente de Laredo, de los alrededores, para nosotros como organizadores, pues tener este nivel, pues es la verdad que una maravilla.
Pues Jonathan Flores, organizador de estos 10K de Laredo, 22 ediciones ya, que salga todo muy bien el sábado por la tarde. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Nos vemos en Laredo. Chao.
Es pues un evento deportivo importante. Más importante, yo creo, el atletismo en Cantabria. Y este sábado tenemos vela también. Comienza la Semana Internacional de Vela, Ciudad de Santander, en la Bahía, con las regatas para las clases crucero y J80. Las más numerosas dentro de esta Semana Internacional de la Vela, Ciudad de Santander, que se va a ir prolongando los próximos fines de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria, como siempre, de 2:30 a 3. Un saludo, hasta entonces.
Son las 3 de la